La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La variante Omicron es responsable del 98% de los contagios en Estados Unidos y avanza a ritmo acelerado. La Reserva Federal de Estados Unidos y el FMI coinciden en que el crecimiento de la economía depende de las soluciones a la cadena de suministro. Y la CEPAL advierte que los costos de la pandemia en la región van a ser estructurales y serán un gran desafío. Hoy es jueves 13 de enero de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los hospitales estadounidenses y otros servicios básicos corren el riesgo de sufrir saturaciones a medida que la variante Omicron continúa propagándose y la curva de contagiados alcanza récords. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos anticipa alcanzar su máximo pico de contagiados por COVID-19 las próximas semanas a medida que la variante Omicron continúa extendiéndose por el país a una velocidad de récord mundial que ya supera el 1.400.000 casos diarios. A pesar de que la mutación identificada por primera vez en Sudáfrica resulta menos agresiva que anteriores variantes del COVID-19, lo cierto es que por la abismal cantidad de infectados, los hospitales y otros servicios esenciales de Estados Unidos sufren los múltiples efectos de esta avalancha de nuevos contagiados, desde la saturación por el aumento de pacientes ingresados con COVID-19 hasta el ausentismo de aquellos trabajadores que deben aislarse al ser positivos por COVID-19. La doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, hizo alusión a esta compleja realidad.
El riesgo de hospitalización sigue siendo bajo, especialmente entre las personas que están al día con sus vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, el aumento asombroso de contagiados a más de 1 millón de casos nuevos cada día ha desembocado en una gran cantidad total de hospitalizaciones.
Ante el escenario actual y presagiando que llegará un momento en el que la inmensa mayoría de los estadounidenses serán expuestos a la variante Omicron, el doctor Anthony Fauci hizo hincapié en la necesidad de vacunarse contra el COVID-19 para evitar potenciales peligros.
Tarde o temprano, cuando comencemos a convivir con él, prácticamente todos se expondrán y se infectarán. Pero si usted está vacunado y ha recibido las dosis de refuerzo, las probabilidades de enfermarse son muy bajas.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Un informe revela que el resfriado común podría ser una forma de protección contra las mutaciones del coronavirus. Héctor Contreras tiene los detalles.
Los autores del reporte dicen que los hallazgos ofrecen un modelo para futuras vacunas que podrían proteger contra todas las mutaciones del coronavirus que los adultos estadounidenses suelen contraer uno o dos resfriados comunes al año. Por lo general, son poco más que una molestia, pero una nueva investigación sugiere que pueden ofrecer cierta protección contra un virus que es mucho más peligroso. Y es que esta es una pregunta que ha desconcertado a los científicos. ¿Por qué algunas personas pueden resistir a la infección por coronavirus a pesar de una exposición prolongada? Entonces, los investigadores del Imperial College de Londres se propusieron probar una teoría, que un tipo de glóbulos blancos llamados células T, producidas por el cuerpo humano para combatir el resfriado común, podrían ofrecer cierta protección. El coautor del informe, el profesor Ajit Lalbani, explicó los alcances de la investigación.
Una infección previa con coronavirus del resfriado común, porque estos son primos lejanos del SARS-CoV-2 que causa COVID y que son coronavirus endémicos que causan el resfriado común. Esa infección con ellos podrían inducir células T que podrían cruzar, reconocer y luego atacar el virus SARS-CoV-2. Y esa fue la teoría que nos dispusimos a probar.
El estudio comenzó en septiembre de 2020. Antes de cualquier programa de vacunación masiva y antes de que la mayoría de las personas se infectaran con COVID-19. Los científicos analizaron la sangre de 52 personas que vivían en el mismo hogar que alguien infectado con el virus de SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. La mitad de ellos contrajeron COVID-19, mientras que la otra mitad no. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Un estudio de la Reserva Federal de Estados Unidos, conocido como el libro Beige, afirma que la economía estadounidense está creciendo a un ritmo moderado, aunque continúa lenta debido a demoras en las cadenas de suministro y escasez de mano de obra. La Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, destacó en su más reciente sondeo de condiciones de negocios en el país que los 12 bancos regionales hallaron que la economía sigue en franco crecimiento. Pero varias regiones reportaron una disminución en los gastos de hoteles, restaurantes y viajes debido a la propagación de la contagiosa variante Omicron del COVID-19. El estudio dice que si bien reinaba el optimismo en términos generales, varios distritos reportaron que las expectativas de los negocios sobre el crecimiento en rumbo a los próximos meses disminuyeron un poco en las últimas semanas de 2021. Este estudio, también conocido como el libro Beige, servirá como base para las discusiones en la próxima reunión de la Reserva Federal que se realizará el 25 y 26 de enero. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió durante una sesión esta semana en el Senado estadounidense que el aumento de la inflación podría dificultar la plena recuperación del mercado laboral. Por su parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que la inflación en Estados Unidos podría disminuir en el segundo trimestre de este año. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en otras informaciones, América Latina y el Caribe desaceleran su ritmo de crecimiento en 2022 al 2,1% luego de crecer 6,2% en promedio el año pasado, según las nuevas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina, en parte recuperándose del impacto de la pandemia del COVID-19. La modesta expansión este año se debe a que la región enfrentará un escenario de menor espacio fiscal, inflación e incertidumbre sobre la evolución de la pandemia. La secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena, destacó en conferencia de prensa.
Pues la verdad es que los costos sociales de la pandemia van a ser costos estructurales, costos que se van a quedar con nosotros por un largo tiempo, ¿verdad? Difíciles de superar y sobre todo que seguimos enfrentando un contexto muy incierto.
En su documento Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2021, el organismo alertó que con las tasas proyectadas para estos dos años, menos de la mitad de los países de la región habrán logrado recuperar los niveles de actividad de 2019 previo a la crisis. De este año, la entidad de Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile indica que, y citamos, hacia fines de 2022, casi tres años después de comenzada la pandemia, más de la mitad de los países de la región no habrán logrado recuperar los niveles del Producto Interno Bruto de 2019, y además puntualizan, en este sentido, la pandemia ha infligido un daño duradero al crecimiento de las economías de gran parte de América Latina y el Caribe.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días, América, siguen las noticias. La Organización Panamericana de la Salud anticipa que la variante Omicron se convertirá en las próximas semanas en la variante predominante en la región. Anthony Belchi tiene este reporte.
La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, confirmó que las infecciones por coronavirus se duplicaron en la región de las Américas en la última semana. Según datos oficiales, el 1 de enero se habían registrado 3,4 millones de casos positivos. 7 días después, el 8 de enero, había 6,1 millones de positivos en todo el continente. Carissa Etienne, directora del Organismo Sanitario Internacional, alertaba:
en comparación con el año pasado, durante la semana que concluyó el 8 de enero de 2021, las Américas notificaron un total de 2,4 millones de casos, mientras que este año, a la misma fecha, había 6 millones de casos notificados, lo cual representa un aumento del 250% de un año para el otro.
La máxima responsable de la OPS reconoció que todos los ojos están centrados en la variante Omicron, que se ha propagado rápidamente por todo el mundo, también en la región. Y confirmó que 42 países, territorios y subregiones de América del Norte, Central, el Sur y el Caribe ya han detectado la nueva cepa. Esta situación ha provocado un aumento de nuevas infecciones, incluso en aquellos que tienen la pauta completa de vacunación, a pesar de que esta nueva cepa parece presentar síntomas menores graves. Etienne recalcó que las infecciones pueden ser letales, en especial para las personas que tienen inmunosupresión y los no vacunados. Desde el organismo sanitario se pide a todo aquel que tenga sospechas de contagio que se someta a las pruebas pertinentes para detectar si está infectado. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
El gobierno de Nicaragua reporta menos casos de COVID-19 mientras la región se encuentra en alerta por brotes de la variante Omicron. Darian Ocaña informa desde Nicaragua.
El Ministerio de Salud de Nicaragua, en su segundo reporte del año 2022, registró durante la última semana 37 casos positivos de COVID-19, la quinta cifra más baja de contagios desde que se detectó el primer caso en el país. Mientras tanto, la región centroamericana permanece en alerta ante repuntes de contagios relacionados con la circulación de la variante Omicron, considerada de mayor propagación que las otras variables. La ministra de Salud, Marta Reyes, comentó a medios de comunicación oficiales que se avanza en el proceso de vacunación contra el COVID-19 y que el país ya inició el proceso de aplicación del refuerzo.
Estamos completando también las dosis de AstraZeneca que se iniciaron, las dosis. Para nosotros es importante también que se están aplicando los refuerzos ya. Algunos grupos ya han cumplido los 3 meses, esa se está haciendo con la vacuna de Sputnik V.
Nicaragua alcanzó el pico de contagios de la segunda ola durante las 2 últimas semanas de septiembre de 2021, registrando un poco más de un centenar de casos a diario. Desde entonces, los contagios empezaron a disminuir de forma paulatina hasta llegar a identificar, según la última cifra, 5 casos diario. Sin embargo, este comportamiento se contradice con el resto de países en Centroamérica. El epidemiólogo Leonel Argüello aseguró a La Voz de América que esta variante ya circula en Nicaragua, aunque no es reconocido oficialmente por las autoridades de gobierno.
Mira, yo creo que la variante ya está circulando porque por las características de promover el contagio, hace que más gente se infecte. Entonces, a mí no me extrañaría que ya la tengamos.
El gobierno de Nicaragua anunció que el Ministerio de Salud habilitaría puestos de vacunación en aeropuertos y puestos fronterizos, además de coordinar la inmunización con las empresas para sus trabajadores. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, en México, el presidente López Obrador se recupera tras su contagio con COVID-19, mientras crecen los casos por la variante Omicron y las filas para obtener una prueba. El informe con Sara Pablo.
Tras enfermar de COVID-19 por segunda vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene en aislamiento en Palacio Nacional y avanza en su recuperación. Esto de acuerdo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien lo representa en su tradicional conferencia mañanera, mientras los contagios se multiplican de manera exponencial. En su reporte más reciente, autoridades de la Secretaría de Salud informaron que en las últimas 24 horas se registraron 44.187 casos, la mayor cifra durante la pandemia, para un total de 4.214.253 contagios acumulados. se sumaron 190 fallecimientos para alcanzar 300.764 defunciones. A las afueras de los centros de salud públicos, las filas son largas para tener acceso a una prueba diagnóstica. Lo mismo ocurre en las farmacias. Además, decenas de personas buscan certificados de incapacidad tras haberse contagiado y justificar así su ausencia en los trabajos. En este contexto, el gerente de incidentes para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, Silván Aldilleri, advirtió que se está observando un crecimiento acelerado de casos en el país.
Y en México, de acuerdo a los análisis de la Secretaría de Salud a nivel federal, se prevé una cuarta ola superior a la tercera y comparativamente a la misma época en 2021 se observan mucho más casos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En la zona fronteriza de México con Estados Unidos, los migrantes también están afectados por un fuerte aumento de contagios con COVID-19, imponiendo mayores riesgos entre ellos. Víctor Castillo informa.
En condiciones críticas como las mías, mire cómo estoy.
Leslie es una migrante enferma, hospedada en el campamento improvisado de migrantes en la ciudad fronteriza de Reynosa.
Mire, en primer lugar, casi no puedo hablar, estoy mal de la garganta. En segundo lugar, tengo a mi esposo que me le dio un derrame cerebral.
Está preocupada por sus tres hijas y su esposo.
Que no puedo caminar bien.
Pues vivir con más de 2.000 personas en este campamento y en condiciones precarias es estar expuestos al COVID.
Estamos sufriendo aquí. Nos hemos sufrido frío, hambre, enfermedades.
Solamente tres ciudades fronterizas como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo representan el 60% de todos los casos en el estado de Tamaulipas, donde la mayoría de las ciudades a lo largo del Río Grande tienen en rojo su semáforo epidemiológico.
Pues yo creo que tendrían que evaluar el tema de los riesgos que corren para poder llegar hacia el vecino país de los Estados Unidos.
México ya reporta más de 4 millones de casos de COVID.
El hecho de las variantes de esta enfermedad pues exige a los gobiernos diseñar nuevas estrategias y realizar nuevas acciones.
La gente siempre va a estar en ese plan de querer llegar a los Estados Unidos, ¿verdad? Le cueste lo que le cueste. Así arriesgan su familia, así arriesgan sus niños.
Leslie nos dice que ha visto a migrantes ser llevados a emergencias en condiciones críticas como las de ella.
Se los han llevado a emergencia. Ella ha muerto.
Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Seguimos informando. Diversos sectores en Venezuela debaten sobre los escenarios que podría plantear el reciente triunfo de la oposición en las elecciones en el estado Barinas. Carolina Alcalde reporta.
A casi una semana de la repetición de la elección para gobernador en el estado Barinas, donde la oposición obtuvo el triunfo, Freddy Superlano, el ex candidato opositor que llevaba la delantera en el primer proceso electoral anulado por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, aseguró que los resultados del domingo demuestran que se puede repetir la hazaña en el resto del país, pero admitió que aún es necesario luchar por condiciones electorales.
Ir a elecciones no significa que hayan condiciones. Tampoco significa que usted deje de participar porque no las hay. Porque también se demostró que aún sin condiciones, con una mayoría organizada, movilizada, moralizada y motivada, se puede ganar un evento electoral, porque tenemos nosotros, por supuesto, el apoyo de las mayorías. Entonces son elementos que vienen a la discusión en este mes de enero.
Para la analista política Indira Urbaneja, los resultados en Barinas, que durante 22 años estuvo gobernada por el chavismo, significa el inicio de nuevos escenarios políticos en el país, siempre que la oposición entienda que los ciudadanos están dispuestos a movilizarse cuando se presentan candidaturas y estrategias unificadas.
Creo que la oposición debe tomar el ejemplo de Barinas para concentrarse en las elecciones presidenciales del 2024 y no perder tiempo en un referéndum revocatorio que lo que va a hacer es fragmentarlos, dividirlos y destruirlos más a lo interno.
Politólogos como José de Bastos coinciden en que el éxito en Barinas puede mover a la oposición a luchar en el campo electoral para lograr alcanzar una solución a la crisis que enfrenta el país. Sin embargo, considera que no necesariamente es replicable en el resto de Venezuela, pues sería necesario un quiebre interno que lleve al chavismo a permitir que exista la posibilidad de que abandonen el poder. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y este 13 de enero, 6 meses después de las protestas que marcaron un antes y un después en la historia de Cuba, cientos de jóvenes permanecen encarcelados. Julia Riera tiene los detalles.
Jonathan Torres Farrat tiene 17 años y fue arrestado en La Habana un mes después de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio. Su madre, Bárbara Farrat, explicó desde la capital cubana a La Voz de América que el joven está acusado de supuestos delitos de desorden público y atentado. Desde entonces, se encuentra recluido en la prisión de jóvenes de Occidente. Farrat asegura que su hijo no participó en las protestas. Dice que el 11 de julio era el cumpleaños de Jonathan y su padre salió a hacer algunos recados. Y el joven, que salió a buscar a su padre, fue encontrado luego escondido detrás de un muro para protegerse de los disparos de la policía. Su madre ahora dice que las visitas han sido esporádicas y añade:
con mi hijo se han cometido pero tantas injusticias al punto de que yo me declaré activista y todo.
Pero Jonathan no es el único adolescente detenido. Según el grupo Justicia 11, al menos 45 menores fueron detenidos por supuestamente haber participado en las protestas. Varias organizaciones no gubernamentales han denunciado la escalada de arrestos y represión que se ha producido en la isla, sobre todo hacia los jóvenes. Una de ellas es Prisoners Defenders, con sede en Madrid. Su presidente, Javier Larra Rondo, explica:
los jóvenes que no comprenden qué es lo que pasa con esta sociedad son mucho más dados a manifestar su desacuerdo que los mayores.
El gobierno cubano no reconoció las protestas. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Momento deportivo de la Voz de América, les informa John F. Burnett. La selección nacional femenina de Estados Unidos contará con 10 miembros del equipo que ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado en su primer campo de entrenamiento de 2022 la próxima semana en Austin, Texas. Sin partidos internacionales programados durante el campamento, el entrenador en jefe de la USWNT, Vladko Andonovski, aprovechará la oportunidad de tener sesiones más intensas para comenzar un año en el que esperan clasificarse para la Copa Mundial Femenina de 2023 y los Juegos Olímpicos de París de 2024. El campamento marca el regreso de varias veteranas olímpicas y de la Copa del Mundo que no viajaron a Australia en noviembre pasado para los dos últimos partidos de 2021, incluida la portera Alyssa Nair, la defensora Kelly O'Hara y la mediocampista Samantha Mewis y la delantera Mallory Poff. Por otra parte, fiscales estadounidenses acusaron a un hombre de suministrar drogas para mejorar el rendimiento a atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio en el primer enjuiciamiento en virtud de una ley federal que permite cargos penales contra conspiradores de dopaje en eventos que involucran a atletas, locutores y patrocinadores de Estados Unidos. La oficina del fiscal federal en Manhattan dijo que Eric Lira, de 41 años, distribuyó drogas, incluida la hormona del crecimiento humano, con el propósito de corromper los Juegos de Tokio. Lira obtuvo versiones mal etiquetadas de los medicamentos recetados utilizados para aumentar la producción de glóbulos rojos en América Latina y del Sur y los distribuyó a dos atletas, dijeron los fiscales. Uno de los atletas que se cree que se menciona en la denuncia penal, pero que no se identifica allí por su nombre, es el velocista nigeriano Blessing Okagbare. Los cargos contra Lira marcaron las primeras acusaciones penales de dopaje en Estados Unidos relacionados con los Juegos de Tokio. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América les saluda Tony Cano. La carrera de los Oscar podría necesitar más brillo de actos en persona este año, pero no le falta poder estelar. Will Smith, Lady Gaga y Ben Affleck recibieron este miércoles nominaciones individuales a la 28ª entrega de los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, SAG por sus siglas en inglés, mientras que Belfast y CODA obtuvieron candidaturas al máximo honor del gremio, el de Mejor Elenco. Las nominaciones fueron anunciadas por las actrices Vanessa Hudgens y Rosario Dawson en un Instagram Live. Si bien se dieron a conocer de manera virtual, debido al incremento de casos de COVID-19, representaron una de las mañanas más significativas en una temporada de premios en gran parte apagada por la pandemia. Así lo destaca la agencia de noticias AP. Justo con Belfast y CODA, que incluye el actor mexicano Eugenio Derbez, compiten por el SAG al mejor elenco House of Gucci, La Casa de Gucci, Don't Look Up, No Miren Arriba y King Richard, Rey Richard, Una Familia Ganadora. Los SAG tendrán más atención en esta temporada de premios, pues los Globos de Oro, por lo general la fiesta inaugural en el tramo final que conduce a los Oscar, apenas sonaron este año. Los ganadores fueron anunciados el domingo en Twitter durante una ceremonia privada debido al boicot de Hollywood a la asediada Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood por cuestiones de diversidad y ética. El aumento de Omicron también provocó que los Critics' Choice Awards pospusieran su gala presencial del 9 de enero. Por segundo año, la temporada de premios se tornó virtual y ha tenido problemas para hacer mucho ruido. Pero las nominaciones a los SAG sugieren que habrá bastantes rostros conocidos en la contienda de este año. La 28ª entrega anual de los premios SAG será el 27 de febrero y se transmitirá por las cadenas TNT y TBS. Los premios de la Academia están programados para el 27 de marzo.
y a partir del próximo mes, los trabajadores de los parques temáticos de Universal Orlando deberán estar completamente vacunados o someterse a pruebas semanales de COVID-19. Esto para cumplir con las pautas federales, dijeron representantes de la compañía el miércoles. La mayoría de los trabajadores ya están vacunados. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Y hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.